Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es lunes 2 de junio. Comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de Uno Jerez. Los saludos cordiales de este que les habla y que va a estar encantadísimo de poder acompañarles hasta las 2 menos 10 de la tarde. Los saludos de Leonardo Galán y de Pepe García, que también está el hombre encantado de darle ahí a los botoncitos, porque es el que se encarga de dirigir técnicamente este programa. Un programa que va a tener, bueno, pues primero que nada, como todos los lunes, en nuestra habitual tertulia. Hoy van a estar con nosotros Francisco Domouso, Antonio Sánchez y Bartolo Benítez. Nos vamos a centrar principalmente en el urbanismo de nuestra ciudad. Es una cosa complicada porque hay que mirar muchos factores. Vamos a hablar, por ejemplo, del incremento en los precios del alquiler, de construcción de vivienda protegida o cesión de suelos para que se construyan, medidas que se pretenden poner en marcha para regular las viviendas turísticas, los precios de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y de los factores que influyen en esos precios. Luego también vamos a charlar con Francisco Moscoso. Él es el vicesecretario general de Agricultura de la Unión de Pequeños Agricultores de Andalucía, de la UPA, y con ellos vamos a hablar porque proponen o han convocado una concentración, concretamente ASAJA, COAG y UPA, frente al Ministerio de Agricultura el próximo miércoles, más que nada para alertar de la grave situación por la que está pasando el sector del cereal. Así que luego hablaremos de este tema porque nos preocupa todo el tema agrícola, sobre todo teniendo en cuenta que mañana nos vamos a ir a Ecotractor a hacer un programa en directo desde allí. Los tractores son para el campo, entonces tenemos que preocuparnos de nuestros campos, Así que luego hablamos de esta cuestión. Y también vamos a hablar con alguien que está mucho tiempo en el campo, pero en este caso no como agricultor, sino como arqueólogo. Lo que pasa que aparte de arqueólogo, también es escritor. Vamos a hablar con Luis María Cobos. Va a presentar este próximo jueves su nuevo libro, que se llama El aire que nos lleva. Ya estuvimos hablando un poquito de esto el pasado viernes con David Saborido en nuestra sección de arte, y hoy vamos a hablar, como prometíamos, pues precisamente con el autor de este libro, para que nos desvele un poquito las claves en las que se ha basado para poder escribirlo. De este y de mucho más vamos a hablar aquí en Más de Uno Jerez, un Más de Uno que va a comenzar mirando los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Así que nos acercamos a la Agencia Estatal de Meteorología para charlar, bueno, que charle ella. Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. Se debilita el calor en la provincia de Cádiz, sobre todo en el interior, donde el descenso térmico será notable, con máxima hoy de 27 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 25 en Cádiz, 26 en Algeciras, 24 en Rota. Por la tarde se retiran las nubes, quedará el cielo poco nuboso, salvo en el litoral atlántico, donde seguiremos con nubes. Soplará el poniente moderado en el estrecho. Mañana día soleado con nubes bajas matinales y durante el día algunas nubes medias y altas. Temperaturas que mañana bajan ligeramente, mínima de 17 grados en Jerez de la Frontera, 19 en Cádiz, máxima mañana de 24 grados en Cádiz, 25 en Jerez de la Frontera, 24 en Algeciras. El viento del oeste en el litoral moderado, ocasionalmente fuerte en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
Pues nada, ha quedado claro, ¿no? Que Limpieza Reyes y Alcántara es quien se ha encargado de traernos en esta jornada de lunes el tiempo. Estamos estrenando mes, Pepe. Y como estrenamos mes, vamos a estrenar algunas cuñitas publicitarias, ¿te parece? Una pequeña pausa y enseguida empezamos con nuestra tertulia. Dale ahí, anda.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
En Sastrería Mera, la tradición y la elegancia van de la mano. 55 años de experiencia ofreciendo prendas que combinan estilo y confort. Descubre nuestra exclusiva colección, guayaberas y tebas de lino, americanas de algodón y lino, camisas frescas y sofisticadas, junto a pantalones Meyer, sinónimo de calidad y buen gusto. En Sastrería Mera, no solo es cuestión de ropa, marca la diferencia con nuestros cinturones exclusivos, corbatas y complementos diseñados para el caballero que cuida cada detalle. Te esperamos en Jerez, calle Porvera 23, o llámanos al 956-336530. Sastrería Mera, porque la elegancia nunca pasa de moda.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones.
En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
En Cool Motor Cycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, te ofrecemos mucho más que motos. Disfruta de una amplia exposición y motos de prueba, donde los sueños sobre dos ruedas se hacen realidad. No solo somos una tienda, también encontrarás un taller especializado y la boutique con más estilo y personalidad de la provincia. Cool Motor Cycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, donde lo moderno y lo retro se unen para que respires libertad. Visítanos en la calle Platino 21 y 1, Jerez. Llámanos al 956 30 3810 o entra en coolmotorcycles.es.
Dicen que los pequeños detalles marcan la diferencia. Pero los del Suzuki S-Cross no son tan pequeños. Suzuki S-Cross, el SUV híbrido con etiqueta eco disponible también en versión 4x4. Y ahora con un descuento de hasta 5.800 euros, válido hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en suzuki.es.
Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Suzuki. Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29, gafas graduadas por solo 29 euros. 29, tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Jerez, calle Larga 6. Infórmate en soloptical.com.
Cambia tu vida con Enjoy Jerez. Disfruta ya de más de 5.000 metros cuadrados con fitness, estudios de actividades, dos piscinas climatizadas con spa, ludoteca, pádel y mucho más. Apúntate desde solo 29,99 sin permanencia, matrícula gratis y mochila de regalo. Entra ahora en enjoy.es/Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
...28 minutos que pasan de las 12... llega el momento de nuestra tertulia. Don Francisco de Mouse, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
También saludamos a don Antonio Sánchez. Buenas tardes. Y don Bartolo Benítez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos,
amigo,
a obviar los comentarios a micro cerrado, si nos importa.
Totalmente.
Mejor. Es atentar ya contra la vida personal de...
la vida íntima. Muy.
En absoluto es atentar a
que
nada,
me levanto muy temprano, los sábados.
No, si el problema es que no tienta.
Yo me levanto muy temprano, todos los días.
Sí, sí, yo doy fe.
Y entonces, claro, pues ya estoy
bueno,
en casa.
Doy fe por lo que me manda, no vaya a pensar la gente otra historia, ¿no?
Bueno, lo mismo lo tengo hecho desde el jueves y no lo mando hasta el último minuto.
No lo ha pillado.
Ahí salida para todo.
Bueno, déjalo.
No lo ha pillado.
A ver, vamos a hablar sobre todo de urbanismo en la ciudad. Como digo yo, tema precios de alquiler, construcción de vivienda protegida, cesión de suelos para que se construyan, medidas que se pretenden poner en marcha para regular y regularizar lo que son las viviendas turísticas. Pero bueno, todo esto surgió en un principio por la reunión del centro histórico, de la mesa del centro histórico, bueno, que se ha creado en principio para revitalizar todo lo que es el centro. Para fomentar que las personas se vayan a vivir al centro, para que se rehabiliten las viviendas del centro, para que no solo se rehabiliten las viviendas del centro para uso turístico, etcétera, etcétera, etcétera. Varias delegaciones municipales que están ahí implicadas. Bueno, ¿esto cómo lo veis vosotros? Ya el hecho de que se haya creado una mesa... ¿Será cierto de que crea una mesa, una comisión y ya luego nos olvidamos?
Hay tantas mesas y tantas comisiones que existen y la operatividad no se llega a ver nunca. Pues esta puede ser una más o no, todo depende, pero la mesa del centro yo la recuerdo hace muchísimo tiempo, al Bardella, la asociación de vecinos del centro, las actuaciones de esas asociaciones, y bueno, hay algunos cambios en lo que es el centro histórico, casas, pero que la mayoría de las casas son de gente que ha comprado una casa que le gusta el centro y la ha reformado y allí sigue viviendo desde que lo hizo. Pero estrategia de, como ciudad o, yo no la he visto en el centro. Es más, en su época hubo todo lo contrario, el derecho de tanteo y retracto sobre la compra de cualquier casa del centro, que eso implicaba que los acuerdos entre particulares podían quedar nulos automáticamente si el ayuntamiento, que no sé si lo hizo alguna vez, o fue una medida más de cara a la galería, si el ayuntamiento lo ejercía y se quedaba con la vivienda. Hace ya tiempo que eso creo que desapareció, no lo sé, o se quedó fuera de moda, o ya ni... Pero vamos, que eso existía, y cuando tú ibas y comprabas algún inmueble o alguna casa del centro, en el registro te lo decían.
A lo mejor por eso no se venden ya tantas, o no se han vendido tantas casas, ¿no? Porque lo mismo
en aquella, en aquella época también yo creo que echó para atrás a mucha gente la posibilidad.
En un momento determinado, porque aquello. Dinámica. Claro, date cuenta que aquello era en el boom, donde todo se compraba, todo se vendía con expectativas de cualquier tipo, ¿no? Pero yo creo que lo que nos está pasando actualmente es que nos ha cogido el toro. Pero nos ha cogido el toro, pero y nos ha pegado 400 revoloteones, ¿no? El tema no es solamente Jerez, es que no hay una política de vivienda definida. Y precisamente el centro de Jerez, una parte del centro, porque además yo distingo dos barrios, ¿no? El barrio de San Miguel, el barrio de Santiago. Todo lo que es el casco histórico anexo a Santiago se ha dejado ir. Sin embargo, el de San Miguel sí hay mucha gente viviendo y se han arreglado muchas viviendas, ¿no? Y en los últimos años, las viviendas se han arreglado y además decimos todo, menos más que por lo menos, pues se han arreglado para viviendas turísticas. Con lo cual, si no tenemos vivienda, si hay un grave problema de vivienda a nivel nacional que ya está afectando absolutamente a la manera de pensar, ¿no? Y de cara precisamente también a una política con expectativa de unas elecciones próximas, ¿no? Si además, si es verdad de que hay un montón de solares que el ayuntamiento se le ha quedado y estaba ahí con una merma prácticamente sobre vivienda y no se hacía absolutamente nada y se está poniendo a la venta, yo me alegro enormemente de lo que está pasando ahora mismo en la calle Armas de Santiago, ¿no? Con la expropiación que se ha hecho de algo que llevaba años y años y años cerrado, ¿no? Bueno, pues ahí se van a hacer.
Desde que cerraron el cuartel de allí.
Tenía miedo porque Bartolo estaba muy callado.
No, sí, porque me parece muy interesante lo que están diciendo. Y además coincido mucho con ellos en mucho de lo que han dicho, ¿no? Antonio, por su experiencia, sabe que el casco histórico, el centro de Jerez, desde toda la vida de Dios, pues ha manejado siempre la problemática de la despoblación, de las ruinas, de la inseguridad, de bueno, que aquello parecía más Kosovo o parece más una ciudad bombardeada que cualquier otra cosa. Y yo comparto con él que la trayectoria es muy larga, y también coincido con Paco en que eso hay que unirlo a algo muy importante como es la vivienda, y podemos dar ahora unos datos que son muy curiosos. Y yo lo que considero es que se debiera hacer de una vez por todas un plan serio, un plan estratégico de verdad, contando con los sectores, pero hacerlo de verdad, o sea, que una mesa se siente de verdad. ¿Por qué? Sí, ¿Y por
se,
qué?
Se está hablando de claro. Ese plan Jerez, ese plan, exacto, integral Jerez y tal, pero...
¿Y por qué lo digo, Leo? Lo digo porque creo que es la ocasión perfecta, creo que los centros históricos son una gran oportunidad para las ciudades si saben manejarlo como lo tienen que manejar. Tenemos casos de éxito de centros de ciudades como el de Málaga, o si queremos ir uno más modesto, como el de Priego de Córdoba, que además ha sido forma parte de un estudio de una universidad catalana, que es la manera de cómo utilizar una herramienta como el centro histórico para dinamizar la ciudad, haciendo que se pueda convivir el turismo y los habitantes locales. Se puede hacer, yo creo que había que hacerlo. Y abrimos ese melón que decía Paco, abrimos el melón de la vivienda, y entonces ya empezamos a ver cómo hay gente que empiezan a enarbolar banderas confusas para la población. En Jerez no hay piso de alquiler porque la vivienda turística está comiéndose todos los pisos que hay disponibles. Mentira. En Jerez hay cerca de 90.000 viviendas, 70,000+ son viviendas familiares, y hay 1.300 viviendas turísticas. Eso no llega ni al 1%. 2.4% del parque de vivienda.
Pero eso es la censada, ¿no?
No, no, sí, sí. Oficial. Te quiero decir, a la hora de que hay que regular todo esto, es porque una de las cosas que hay que regular son las que son ilegales. Pero aún así, aunque en vez de eso fuera como una zona tensionada, que te digo yo, como Londres, como Roma, como Barcelona, como Madrid, nunca llegaríamos al 3 o 4%. Y en Jerez hay más de 7.500 viviendas vacías. Vacías porque sus propietarios no las quieren alquilar o no las quieren vender. Yo creo que el problema no está en la vivienda turística. Están en su derecho, por supuesto. Y además están en un derecho muy razonable en el que la inseguridad jurídica...
Pagan su impuesto.
Claro, la inseguridad jurídica y todo eso hace que la gente diga, no, pues yo no alquilo. Bueno, pues vamos a bonificarlo fiscalmente, vamos a darle seguridad jurídica y vamos a hacer que ese parque este se pueda mover. Es que en España hay una carencia de casi 600.000 viviendas y hay 450.000 viviendas cerradas. Por lo mismo, vamos a empezar a ponerle a cada cosa su nombre y vamos a empezar a hacer un plan en el que identifiquemos las cosas.
La clave es que, además, si tú tienes una vivienda, por lo que lo tengas, o tienes 10 o tienes 20, pero lo normal es que tengas una o dos, y la quieres dedicar al alquiler, tienes que tener seguridades jurídicas.
Efectivamente.
Y que el Estado respalde
Exacto.
el derecho tuyo a alquilar esa vivienda y los plazos para ejercer el desahucio si el inquilino no paga. Y claro, lo que un propietario de una vivienda, que claro, todo el mundo piensa en gente que tiene muchísimo dinero, eso no es verdad.
El 90% son de pequeños tenedores.
Hay miles de viviendas, pero las 400 y pico mil viviendas que hay en España son de propietarios que tienen una o dos.
Efectivamente. ¿Mm?
Eso no es verdad. Y si tú pones esa vivienda en alquiler y resulta que el señor o la señora o la familia que esté viviendo en tu vivienda pues se queda en paro, tiene alguna contingencia más, simplemente resulta imposible en este momento ejercer desahucio. O sea, tú tienes una vivienda de la que estás pagando el IBI. Si esta familia deja de pagar los servicios, tienes que pagarlos tú, ¿eh? Y no puedes desahuciarlo. Pues yo la verdad que eso no me extraña, que muchísima gente opte por no alquilar su vivienda.
Claro, es que...
Porque es un derecho legítimo, el de la propiedad. Tan legítimo como que haya derecho a tener una vivienda. Entonces el Estado lo que tiene que tener es muy claro, en estas circunstancias, si el propietario deja de percibir su alquiler, que llegue el Estado y lo pague. ¿Eh? Como se debería hacer, ¿no? Pero usted, es que ahora son 37 horas y media, ¿vale? Las 2 horas y media me las quita usted de los seguros sociales o también las TV. Es que es muy fácil lo que se está haciendo ahora desde el gobierno, que es hacer la política a costa de la cartera de los demás. Y eso no es justo. Y eso retrae la inversión, retrae la construcción de viviendas, retrae las 400.000 y pico de viviendas que ha dicho Bartolo, sí, sí, que no se puede. Lo retrae todo. Porque si tú quieres hacer política, crea equilibrios, no desequilibra el mercado. O sea, yo alquilo una vivienda y esa familia entra en una situación de riesgo, bueno, usted, yo que cobraba 10.000, garantíceme 8.000.
Claro.
Pero garantíceme algo, no me quede un problema encima de la mesa y una incapacidad absoluta de volver a recuperar mi vivienda. Eso no es justo.
Es que, en definitiva, yo creo que se ha mezclado absolutamente todo. Hay una falta de vivienda, hay una política... Veníamos de una crisis del ladrillo, que eso creó un ambiente a favor de no construir vivienda. Se nos mezcla los conceptos políticos, ¿no? De que parece ser que la culpa es la persona que tiene una vivienda para alquilar y no la pone en alquiler. No, es que usted político, no ha hecho vivienda para alquilar. Y no solamente eso, sino que durante muchos años... además no ha protegido. Porque una cosa es el sinvergüenza, que no quiere pagar porque no da la gana, y otra cosa es la persona que tiene dificultades. La persona que tiene dificultades, que vaya a servicios sociales y encontrará una solución seguro. Y si no, pues se tendrá que denunciar que los servicios sociales tampoco cubren ni al propietario ni al inquilino, ¿no? O sea, el tema es que durante mucho tiempo no se ha querido tocar el tema de la vivienda, ni la vivienda nueva, ni tampoco la vivienda vieja, ¿no?
Mira, te doy datos sobre eso, Paco, porque hay un informe de un colectivo que no es susceptible de ser de la derechona, como es Comisiones Obreras, que analiza la evolución de las casas protegidas y asegura que los años dorados de la construcción de la VPO se situaron entre 1960 y 1979. Hasta 1990, ya metidos en la democracia, empezaron a decaer. En esa época, la vivienda protegida o con ayudas del Estado eran casi el 40% del parque de vivienda. Hoy en día, después de todos estos años, no llega casi o roza el 10%. de las viviendas. Tú te metes en cualquier portal inmobiliario de Jerez ahora mismo y de las 20 promociones que hay, no hay ni una sola vivienda que es de 200.000
claro,
euros.
Claro, ese es el tema.
No de 200.000 euros, de 200.000 euros antes de la mordida del gobierno, que sigue estipulando que la vivienda es un lujo cuando es un artículo de primera necesidad. El artículo 47 dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna, y antes de comprar un garaje, con lo cual no hay una vivienda en Jerez que te salga por menos de 225.000 euros. Y llegamos a las promesas, como tú decías, electorales. Tenemos promesas electorales desde 1990 hasta aquí, han ido decayendo, todo el mundo ha ido prometiendo vivienda. Pero nos quedamos ahora en la época de ahora, de Perico I el constructor. En el 2023 prometió 184.000 viviendas. En el 2023, antes de las elecciones, después de las elecciones volvió a prometerla. En enero de este año, en enero de este año se han entregado un 5,5% de las viviendas que se habían prometido. Paco, esto es una vergüenza. O sea, lo de las administraciones públicas es una vergüenza.
Y una pregunta, ¿por qué no se construye más vivienda protegida?
Pues porque no se subvenciona, no se articula.
Y no se hizo la programación. Claro. Y no se hizo. Es que construir una vivienda, es decir, yo hoy cojo y hago una vivienda. Es que tienes que programar los suelos, tienes que cambiar las leyes, tienes que favorecer. Porque ya no solamente lo que es la construcción, es el precio de esa construcción.
Y entonces,
si encima te estoy castigando con tema de impuestos, si encima no tengo facilidad para que el promotor, el comprador o el intermediario que está usando tenga determinadas opciones para rebajar algo del precio, pues ahí estamos. Porque aunque lo construya, puede construirse, pero vivienda, a una persona que está ganando 1.400 euros, 1.500 euros líquidos en 14 pagas, no puede meterse en 800, 900, 1.000 euros.
No puede
meterse. Y siguen sin entenderlo. Y ya no es solamente la persona que tiene en alquiler que puede decir que tengo miedo, que después no me paga. Es que los precios están todos por ahí. Es que resulta que estamos favoreciendo incluso la especulación con viviendas de los años 60, de los años 70, que eran VPO, de comprarla y
ponerla en alquiler, claro,
muy barata, le echan cuatro arreglos y lo ponen en alquiler en 800 euros. Señores, es que todo eso es consecuencia de ciertas políticas que se están llevando en los últimos 10, 15 años. Pero, y así de claro.
Y todo se resume en una ley que todos conocemos, oferta y demanda. Pero claro, si tú echa polvitos mágicos en oferta y demanda, las cosas no son así. Porque, por ejemplo, la oferta. Bueno, ¿qué oferta de suelo hay en Jerez ahora mismo? En Jerez, pues pregunta algo, que a lo mejor te puede extrapolar a cualquier sitio de Andalucía o de España. ¿Qué oferta de suelo hay ahora mismo para ser vivienda de protección oficial?
Bueno, ahora están diciendo que quieren hacer toda la parte de Bolaño, quieren meterla, pero eso necesita mucha planificación.
Que la hagan.
Mucha planificación.
No hay oferta. Además, los precios de la vivienda de protección oficial, como es lógico, están limitados.
Han regulado. O sea,
tú no puedes decir, este precio, esta vivienda son 200, ¿no? Antes de empezar a construir, esa vivienda sabes lo que va a valer en el mercado, ¿vale? Y cuando la compras, una VPO, pues el impuesto de transmisiones, siempre particulares, o si hay una, el impuesto de transmisiones patrimoniales hay que pagarlo, que es el 7%.
Pero yo creo
Mira, perdona, no está ahí el tema.
Como que no,
bueno, luego, no, el tema es que a un constructor no le interesa construir vivienda de protección oficial. ¿Por qué no le interesa?
Pero bueno, Paco, ¿por qué no le interesa?
Porque no gana, porque vamos a ver, no vamos ahora, aquí las administraciones públicas, termino muy rápido, las administraciones públicas tienen la gran habilidad de demonizar a los demás. Vale. O sea, la culpa de la vivienda no es del propietario de una vivienda que la tiene que alquilar o no, la culpa de la vivienda no es de los dueños que se han comprado con su hipoteca una vivienda, la culpa de la vivienda es que el gobierno no ha favorecido la construcción de vivienda y de vivienda protegida y vivienda social. Punto pelota. Que la culpa no es del constructor que tiene que construir y tiene que rentabilizar su empresa. Ese señor, ante la alternativa de lo farragoso que se está convirtiendo y que no tiene posibilidades de hacer construcción de protección oficial, ¿qué es lo que se dedica? Pues a lo que tiene su empresa, a construir vivienda.
Pero, claro, a
la vivienda libre.
Vamos a ver, si es, quien Antonio, tiene que poner... Antonio comentaba que no hay suelo para vivienda pública.
No lo sé.
Hay muy poco suelo.
Muy poco.
Ahora mismo muy poco suelo programado.
Y no será que Jerez no tiene término municipal,
pero,
¿eh?
Pero si Jerez era...
Es que la vivienda pública, pero la, si es que la hemos, vivienda hemos de protección, presumido. A lo mejor no tiene que estar en el centro.
Que hemos presumido que estar... de tener vivienda pero pública de calidad en Jerez, que aquí se ha hecho mucha vivienda.
Muy buena vivienda pública.
VPO, ¿eh? De calidad. Y en Jerez y en los alrededores de Jerez. Después habrá otros problemas urbanísticos, pero no lo vamos. Estamos hablando de construcción de la vivienda. Y, pero yo estoy completamente convencido, igual que a lo mejor no hay que hacer vivienda para vender de protección oficial, ¿vale? Haga usted como existe en montones de sitios, sí, y en este país existen montones de comunidades autónomas, viviendas de protección, pero para alquilar, para claro. Alquilar.
Mira.
¿Por qué? Porque a lo mejor lo que hay que hacer es una apuesta fuerte por parte de lo público para que eso se rebaje el precio, pero tampoco lo que puede hacer es decir... Que después de 20 años yo cojo y triplico esa inversión. Vamos, eso no te lo dan ni los bonos del tesoro de donde
sea. No, el pelotazo es el pelotazo del ladrillo.
Entonces, claro. Es un tema que, por eso te decía, un tema complejo, pero que simplemente lo que hay que hacer es verlo a medio plazo.
Mira, hay un ejemplo...
Y encima, perdóname, ya termino. Sí, encima, perdón. Y encima mezclamos ya la ideología. La izquierda, que no se puede construir, pero vamos a construir. Pero si vamos a construir, además vamos a obligar que sea de este tipo de... Y además lo va a pagar quien sea. La derecha, vamos a hacer lo que sea para que gane no sé cuánto, porque resulta que como favorece al empresario, lo que está pegando el pelotazo. Señores, poner encima de la mesa las reglas de juego.
Mira, y perdona que te haya interrumpido. Totalmente de acuerdo contigo. Yo no soy de prohibir, soy de incentivar. Si tú a los constructores les dices, oiga, les pongo una norma, en vez del 10% de protección civil tiene usted que hacer el 20%, pero le voy a bonificar fiscalmente, voy a llegar a un acuerdo con usted para promover que usted también le sea atractivo construir eso, por una parte. Por otra parte, ejemplos clarísimos. Viena, por ejemplo, una capital europea después de la Segunda Guerra Mundial, un gobierno de izquierda municipal decidió hacer un plan de vivienda a largo plazo de alquiler. Hoy es muy extraño que cualquiera viva de alquiler en Viena y que ese piso no sea público. Cualquiera, gente más humilde, en barrio más humilde, y gente con más poder adquisitivo más en el centro. Esos son proyectos de éxito que se han ido haciendo durante a lo largo del tiempo. Se puede hacer, lo único que hay que tener es ganas. Lo que es muy fácil es llegar a unas elecciones y prometer 100.000, 200.000, 300.000, y después a los dos años entregas el 5%. Usted ha entregado 10.000 viviendas de 184.000, y tiene usted la cara dura de venir en febrero y anunciar un PERTE magnífico que va a hacer usted de vivienda industrializada, que va a hacer 20.000 viviendas al año,
con un
pero
matiz,
oiga, que somos tontos.
Con un matiz, que en este país la vivienda las obligaciones y los derechos de la vivienda no están centralizadas, que dependen también de la comunidad autónoma. Con lo cual ya tenemos otro conflicto.
Otro lío más.
Mira, vamos a ver, aquí se han hecho últimamente un montón de viviendas frente a Mafre, frente a la clínica Sisa, de una promoción que está...
Bueno, aquella se quedó paralizada durante 6 años.
Ya la han arreglado. Y se han puesto en muy buenas calidades y se han puesto en venta en 130.000 euros.
Sí.
Una vivienda de 80 a 90 metros.
Con garaje, subterráneo.
Con garaje. O sea, cuando se quiere, se puede hacer. Pero tienes que encontrar también el sitio. Y pero las condiciones que te favorezca a todo el mundo para que pueda construir, en vez de que te pongan...
La clave es que yo creo que el tema de la vivienda no es de este gobierno, ni del anterior, ni del que viene. Es que eso debe ser como una serie de temas que hay en este país que parece que se someten a la evolución de las elecciones. No, mire usted, la vivienda tenía que ser un proyecto común que aprobaran todos los grupos políticos, y si no, los claramente mayoritarios, y hablo de PP y PSOE, y que estuviera quien estuviera si hiciera esa política. Ya lo sé, continuar. Como el tema de...
Eso es igual que en educación y todo esto.
Y eso es tan difícil.
Claro, y en defensa.
Pues mira lo que está pasando en Europa, ¿eh? Mira lo que está pasando en Europa. Como no se ponen de acuerdo, pues al final los extremos.
Claro.
Como no se ponen de acuerdo, ahora tenemos... Lo hemos tenido en Rumanía.
Ahora en Polonia. Pero bueno, la culpa...
¿No se dan cuenta de estos políticos? ¿No se están dando cuenta que lo único que están haciendo es alimentando a los...
Efectivamente, la culpa no es del votante, la culpa es del hartazgo que producen los partidos mayoritarios. Otra pata importante que yo creo que hay aquí. Hablamos de 600.000 viviendas vacías en el país. Y hablamos de que la demanda urgente de vivienda es sobre 600.000. ¿Será más práctico hacer un trabajo en condiciones, incentivar a esas 600.000 propietarios, 300.000, 400.000, los que sean, para que pongan una parte de ese parque? Y eso sería automático de un día para otro.
Hay una empresa que se llama Alquiler Seguro.
Claro. ¿No? He oído mucho. Sí, yo lo conozco.
Un buen cliente nuestro.
Lo conozco.
Alquiler Seguro. Ole. Un alquiler seguro. Que el gobierno le garantice al propietario un alquiler seguro Hombre, con un precio razonable, que no vaya a decir, como te aseguro, lo doblo, no, no. Tu vivienda se puede alquilar entre esta franja de precios. Y yo te garantizo un alquiler seguro. Si no te paga el inquilino, yo me encargo. Eso se pone en las 600
claro, viviendas. Pero eso es de un día para otro.
Está en la calle y ya se ha reducido el problema de la vivienda en 600.
Eso es voluntad política, Antonio.
¿Eso sería posible? Pues a lo mejor sí. Yo creo que esta empresa cobrará un dinero. Eso, si no hay problema, pues el gobierno se lleva el impuesto que le ponga a mí. Usted sobre su alquiler le voy a cobrar un 5 o un 10%. Pero es seguro, ¿eh?
Que no quieren.
Para
que,
toda la vida.
Que por tanto, también tiene
ahí
que
desahuciar. Usted la vivienda.
Por tanto, también tiene que desahuciar el gobierno.
Pues, hombre, y eso no está bien visto, por favor.
El gobierno tiene más posibilidades de desahuciar que un particular.
Lo que no es lógico es que tenga que ir un bombero a desahuciar a una señora de un piso. Lo que decía un bombero el otro día precisamente en esta emisora.
Se
ponen de huelga. Claro, se ponen de huelga. Mire, usted, yo he hecho unas oposiciones para apagar fuego, para atender inundaciones, para catástrofes, para sacar un señor de un coche,
no,
pero para desahuciar a una señora de un piso es el desentendimiento permanente de sus obligaciones. Y recordarle al ciudadano antes que nos vayamos, Leo, o pasemos a otro tema, que todo esto lo estamos pagando. O sea, que el ciudadano paga unos impuestos que se llaman impuestos porque no son voluntarios, sino que son impuestos, ¿de acuerdo? Y entonces los pagas para que en contraprestación tú tengas una serie de servicios que las administraciones generalmente no nos suelen dar en la medida que nosotros pagamos, ni en forma ni en tiempo. Oiga,
dice la que le han ocupado un piso.
Claro, imagínate. No, y que tiene que seguir pagando la luz y el agua y el IBI y la comunidad de vecinos.
El Estado.
Exactamente. ¿Dónde está el señor Estado? Pues no está, no aparece.
Uno de los datos que nos pasaste, Leo, con el tema del alquiler, ¿no? Porque siempre perdemos un poco las referencias, ¿no? Y cuando empezamos a hablar de aquella época del pelotazo, que mal dicho del pelotazo y del ladrillo y de la crisis del ladrillo y en la actualidad, ¿no? Resulta que comparando fechas, el año que más bajo estuvo el precio de alquiler en Jerez fue en el 2015. Bueno, pues del 2015 al 2025 se ha duplicado.
Sí, sí.
El precio
sí.
Se ha duplicado. Y comparando el 2007, que estamos hablando de la época donde estaba más en auge el alquiler, con esta estamos hablando de un 58%. O sea que se sigue haciendo rentabilidad, pero realmente, yo creo que suben los precios. Porque además no hay
oferta y demanda.
No hay posibilidad de alquilar.
Es lo mismo siempre, oferta y demanda.
No hay posibilidad de alquilar. Y además, lo que estamos viendo es que la gente se está viniendo a Jerez.
¿Por qué se le achaca toda esa subida de los precios del alquiler a lo que es la vivienda turística?
Oferta y demanda, pero si esto al final el mercado regula.
Porque se está viendo que hay mucha vivienda turística, pero porque no se está actuando. Y entonces quien está haciendo en los centros de las ciudades las reformas y adaptando edificios es la vivienda turística. Pero eso no tiene nada que ver con el alquiler.
No, en absoluto. No, hay 7.700.
¿Por qué un propietario opta por poner su vivienda como turística, legal o ilegalmente, que también habrá que analizar las viviendas turísticas que lo son y las que no lo son, y se están usando y se están arrendando como turísticas, a alquilar con un alquiler de continuidad? Será mucho más cómodo. Primero, por la rentabilidad. Y segundo, porque el que te entra en una vivienda turística se va. Viene para las motos.
Dos días.
Viene para las motos. Está cuatro días y se va. Y ya no tienes más problemas. Y además, si te hace falta el piso, cuando está vacío, lo puedes hasta utilizar porque sigue siendo tuyo. Y al final los números son los mismos. Es que es normal que un propietario haga eso.
Claro, y además es lo que tú decías, sobre todo, Antonio, de la inseguridad que te produce meter a alguien en tu piso, en tu inversión. Vamos haciendo también otra reflexión. Hay mucho parque de vivienda que los españoles, que tenemos esta cultura muy diferente a los del centro de Europa, norte de Europa, que mayoritariamente viven de alquiler, en España la vivienda se ha considerado siempre como una inversión de futuro, como algo para tú ir capitalizándote tu trabajo durante toda tu vida. Y además, una segunda residencia se convierte muchas veces en ese complemento auxiliar de las pensiones o en una manera de garantizarte una jubilación un poquito más decente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Si a un señor, porque además estamos cansados ya de ver los casos, ¿no? Porque es que se producen habitualmente. Cuando hay partidos políticos que incentivan la ocupación, Cuando hay partidos políticos que hacen manifestaciones diciendo tenemos derecho a una vivienda digna, sí, pero oiga, pagándola como yo, porque yo llevo 14 años de hipoteca y me quedan otros 8, ¿por qué le vamos a regalar tú una vivienda? Quiero decir que todo eso
porque
está muy bien.
Es lo que han educado a esa gente.
Claro, es que la han educado, claro. Sí, eso que produce.
Sí, es que el problema es que lo han educado.
Claro,
sí.
Que la mayor parte de propietarios de segundas viviendas con expectativas de alquiler son personas ya de una edad más avanzada, que no tienen confianza ninguna de la situación del mercado actual, y es muy comprensible. Si en Jerez 7.700 viviendas censadas en el ayuntamiento o calculadas en el por un dato del ayuntamiento que están vacías, oiga, vamos a trabajar eso también en la ciudad para que la gente pueda sentirse con más seguridad a la hora de poder liberarlo.
Y ahí ya no es solo una inversión, sino que también puede ser... Porque
no, es que se te puede convertir en una ruina.
La vivienda es tuya y punto, y no tienes por qué dar explicaciones. Es mía y ya está. Perdóname una cosa, Antonio. Mira, en el tema es que se estigmatiza, no, porque se estigmatiza mucho también a los inquilinos.
Como tiene el centro,
nosotros,
por los dos lados.
Nosotros en Cáritas, ¿no? En Cáritas le hemos buscado vivienda en alquiler a alguien y le decimos, oye, que ahí no va a haber problema en absoluto. Una persona que está de alguna manera tutelada por nosotros y además te garantizamos el pago. No se quiere hacer. O sea, es que el tema es muy complicado. El tema es muy complicado.
El miedo es muy malo.
Al final, claro, al final también estigmatizamos mucho a las personas, sí, sí, en un sentido o en otro. Y eso es un verdadero problema que tenemos. Y después cuando tú dices, bueno, insertamos a una persona, pero si es que cuando vas a alquilar una vivienda, estamos hablando ya de 750 euros mensuales, ¿cómo puede sacar a una persona del pozo? Porque no hay otras posibilidades. Desgraciadamente, si hubiera una oferta tremenda, que se hubiera planificado bien.
Una garantía de que si no.
Pero la garantía te pago yo. O sea, oye, que te doy la garantía y además te vigilamos para que no venga aquí un golfo y empiece a arrancar.
Pero no hay oferta.
Que venimos nosotros por aquí. No se quiere.
No hay oferta.
Me refiero a otro tipo de.
El tema de compartir piso, esto aquí en Jerez, ¿cómo se lleva? Porque vale, sí, el tema universitario y demás está muy visto, pero.
Con las personas mayores.
Cuando tú no puedes realmente acceder a una vivienda, el hecho de poder compartirla con alguien.
Yo conozco casos.
Muchos casos.
Varios. No diría decir mucho, poco, no lo sé. De gente mayor que ha metido una persona joven en su casa. Conozco tres. Dos maravillosos. Y una que tuvo que llamar a los nietos para que sacaran
a la abuela.
Pero ¿qué te puedo decir?
A la abuela no, a la joven, ¿no? En este caso.
A la joven, claro. Para que la sacaran de casa. Vale. Porque le estaba buscando la ruina a la pobre señora.
Vale.
No lo sé, es que no depende. Es que depende con quién lo compartan. Dos maravillosos, maravillosos. La señora está feliz. La chica ha resuelto su problema, viven felices, la otra igual, y esta, los nietos tuvieron que echarla. ¿Qué te digo?
Pues los hay, Leo, los hay. Te digo muchos ejemplos, muchísimo, porque yo me muevo algo en ese sector y es un piso de 60 metros cuadrados en Jerez de la Frontera está en 700 euros. Infinidad de MIR del hospital, infinidad de docentes que vienen por un año porque tienen una plaza de interino o en un concertado, en un público sobre todo. Infinidad de trabajadores del hospital, gente joven. Todos esos tienen que compartir vivienda. Gente joven que termina la carrera y empieza a trabajar y todavía los primeros sueldos no son muy alegres, gente con titulaciones incluso, el polo que hay aquí de aeronáutico en el puerto de Santa María, y que hay gente viviendo y viven dos compañeros en un piso. Hay muchísima cantidad de gente que tiene que hacerlo porque no todo el mundo puede afrontar un alquiler de 700 euros al mes. Si es que es lógico. ¿Cuál sería la solución?
Qué barato.
Y encima te metes en cualquiera de los portales. Hay chats y hay portales en internet de docentes en búsqueda de alquiler, de alquileres para MIR. Oye, hay un tráfico vertiginoso porque la gente está desesperada. Porque es que no hay disponibilidad de vivienda para alquilar. Sí, y punto pelota.
Es el meollo.
Nos queda minuto y medio, ¿eh? ¿Con qué queréis cerrar?
Pues yo estoy buscando. Yo estoy buscando para un deportista que viene para acá, estoy buscando un apartamento y lleva ya 4 días. Y yo he hecho varias gestiones y todas son negativas. Claro. O sea, es que no hay vivienda.
Para compartir.
Las viviendas que se han hecho nuevas en Calle Pizarro casi todas están en la.
No, hombre, pero. Y además, mira el precio que tienen. Pero te digo otra cosa, Leo. Todo esto lo unimos luego a una segunda parte de toda esta negligencia. Las negligencias no tienen una consecuencia propia, sino que tienen otras arrastradas. Esto significa que la gente no puede hacer un proyecto de vida, que la gente no se puede casar, claro, que la gente no se puede ir de casa, que de la natalidad vida, está en el 1.2.
Que toda la gente que estaba casando, claro, una vivienda dándose tres, claro, años necesitando.
Hombre, y que, no, porque después cuando te divorcias vuelves a casa de mamá.
Bueno, si está mamá.
Lo mismo vendiste ya el piso para pagar el que te ha quedado.
No todo el mundo. Señores, Francisco Antonio Bartolo, muchísimas gracias.
Gracias, gracias.
Que nosotros después de las noticias, que llegan las nacionales, las andaluzas y después nosotros vamos a seguir aquí en Más de Uno Jerez, porque todavía tenemos que contarle muchísimas más cosas. Así que lo que tienen que hacer es
que la Virgen de Rocío te cuide y a ver si sale el
cole de ella. A ver cómo va la pierna.
He visto a Pepe con la bata de cola, pues.
Cuando creo he coincidido.
El caballo lo tiene ya aparcado.
Muchos días por la arena. Es un gran rociero.
Sí, de pro. Venga, que llegan las noticias, después seguimos.
En los días.
Es la 1:00 p.m. mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. Seguimos conociendo detalles de la ponencia que avala el grueso de la ley de amnistía y a la que ha tenido acceso Onda Cero, el borrador que responde al recurso que presentó el Partido Popular y que 10 magistrados del Constitucional van a debatir el próximo día 24. Esa ley, que nació de un pacto entre el Gobierno y Junts, se fija con criterios de oportunidad política que al ponente dice que no le incumben. Pero sí los objetivos, dice en el preámbulo, que no son voluntaristas, sino que buscan garantizar la convivencia. Eva Llamazares.
La ponente, parafraseando el preámbulo de la ley de la amnistía, señala que busca una mejora de la convivencia y de la cohesión social, así como una integración de las diversas sensibilidades políticas. Habla de superar como objetivo de interés general las tensiones sociales y políticas generadas por el procés, de manera que su justificación es clara, no responde a capricho o mero voluntarismo y está muy alejada de moverse en meras referencias generales imprecisas. Como venimos contando en Onda Cero, la propuesta de sentencia avala la constitucionalidad de la amnistía porque esta no está prohibida ni implícita ni explícitamente en la Carta Magna. Rechaza que el hecho de que sí prohíba los indultos pueda hacerse extensivo a la amnistía, porque tienen naturalezas diferentes. La amnistía es una norma jurídica general de carácter retroactivo, mientras que el indulto es una medida de gracia individual.
La ponencia avala el grueso de la ley y el Partido Popular ve una razón más para acudir el próximo domingo a la manifestación que han convocado en Madrid contra las políticas de Sánchez. Respeto absoluto a ese borrador, muestra el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, que no rectifica, reitera sus palabras sobre el exteniente de la UCO, Juan Vicente Bonilla, al que se atribuye comentarios sobre una bomba Lapa para atentar contra el presidente Sánchez, una información que, como saben, ha sido ya desmentida.
Yo he dicho que el Partido Popular está en una campaña de cloacas, lo reitero. He dicho que exigía el cese de una persona que se expresa de forma intolerable, lo reitero. No verán ustedes un corte mío con ninguna falsedad, no lo hay, no existe. Yo me he hecho eco de una noticia y he dicho lo que he dicho, y lo reitero.
El Partido Popular ha diseñado una ofensiva parlamentaria a partir del caso Fontanera, que ha destapado, según los populares, una guerra sucia contra la UCO ejecutada por la militante Leire Díez, siguiendo instrucciones supuestamente del Partido Socialista. Entre esas iniciativas se pide la comparecencia del presidente Sánchez y del ministro Bolaños. Los Mossos de Escuadra investigan lo que podría ser un nuevo caso de violencia vicaria, el segundo en apenas 4 días, el asesinato de un joven supuestamente a manos de su padre, después se ha suicidado. La pareja y madre de la víctima se encuentra en estado crítico. Ha ocurrido en Sentmenat, en Barcelona. No constan antecedentes de violencia de género ni la familia aparecía en la red de servicios sociales. Esta tarde el ayuntamiento ha convocado un minuto de silencio en señal de repulsa. Montserrat Rueda es la alcaldesa.
Esta primera manifestación en señal de duelo y consternación y para apoyar a la familia, sobre todo esta primera señal de apoyo a la familia como municipio, para que sepan que no están solos y que como ayuntamiento estaremos siempre a su lado, independientemente de lo que luego determine la investigación y concluya.
El presidente de la Generalitat de Valencia, Carlos Mazón, se reunirá en la zona cero con las víctimas de la Dana. Asume el compromiso que le pedían las víctimas. Entre tanto, ante la juez de Catarroja que investiga la gestión de la tragedia, declara como testigo el jefe de climatología de la EMET, que fue quien puso en un grupo de WhatsApp el día de la Dana que veía falta de liderazgo en el CECOPI. Desde la Ciudad de la Justicia de Valencia, Rubén Domenech.
José Ángel Núñez ha asegurado que tiene una memoria redactada y documentada de lo que pasó aquel 29 de octubre y ha calificado de incomprensible que la única recomendación del gobierno valenciano ese día a las 11 de la mañana fuera pedir caución en la carretera, cuando ya se encontraba el aviso rojo activado en 3/4 partes de la comunidad. También ha afirmado que un aviso rojo es algo muy excepcional y que el de ese día era el primero de 2024 y ha explicado que en sus mensajes de X etiquetan al 112 porque AEMET no puede gestionar la alerta, sino que lo tiene que hacer la Generalitat.
Las delegaciones de Rusia y Ucrania se sientan de nuevo esta tarde en Estambul para intentar encontrar una solución dialogada a la invasión, con pocas expectativas para Zelensky, según ha reconocido en Lituania, donde participa como invitado de la cumbre de líderes de la OTAN. Poco o nada optimista, el primer ministro británico Keir Starmer, que dice que su país afronta la amenaza más inmediata desde la Guerra Fría.
Cada sector de la sociedad, cada ciudadano de este país tiene un papel que jugar. Las cosas han cambiado. En el mundo actual, el frente está aquí mismo. Y la amenaza a la que ahora nos enfrentamos es más seria, más inmediata y más impredecible que nunca desde la Guerra Fría.
Starmer, que ha anunciado la construcción de al menos 6 nuevas fábricas de municiones, la fabricación de 7.000 armas de largo alcance y la ampliación de su flota con 12 nuevos submarinos de ataque. De todo ello hablamos en una hora cuando abordemos la actualidad de este lunes 2 de junio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Te pesan los párpados. Vuelves a bostezar. Estás a punto de quedarte dormido. Empiezas a cabecear y...
Son las 3 de la tarde. Se acabó la siesta.
Por fin. El programa para gente que no se duerme los laureles. Disfruta con Jaime Cantizano de tardes de entretenimiento, entrevistas y mucho humor en Por Fin. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
No es lo mismo, pero conocer Andalucía sin salir de casa también es posible. Es lo que hacemos cada miércoles a las 2:30 de la tarde en Gente Viajera a Andalucía. Un programa de actualidad, de viajes, de tradiciones, donde no tendrás que elegir entre playa o montaña y donde cada rincón de nuestra comunidad es un destino que merece la pena conocer. Gente Viajera Andalucía, los miércoles de 2:30 a 3 de la tarde en Onda Cero. En colaboración con la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 2 de junio, día en el que remite el pico de calor que ha azotado a la comunidad durante la semana pasada. Hoy, según la EMET, la máxima la va a marcar Jaén con 33 y la mínima Granada con 14. En política, la Junta ha anunciado que va a presentar un recurso contra el orden del día y la convocatoria de la próxima conferencia de presidentes autonómicos que tiene lugar este viernes en Barcelona. Un anuncio que ha hecho el consejero de presidencia, Antonio Sanz, que la califica de ilegal por incumplir el reglamento. Denuncia que el gobierno central no quiere incluir en el orden del día cuestiones como la financiación autonómica o los problemas de ocupación, a pesar de que lo piden más de 10 comunidades autónomas. Por ello no descarta solicitar también medidas cautelarísimas para suspenderla. En tribunales, la Audiencia Provincial de Sevilla rechaza la petición de la Junta de personarse en el proceso de la pieza política del macrofraude de los ERE durante los gobiernos socialistas, por no ser parte en el anterior proceso. Recuerda el tribunal que en 2016 la entonces Junta Socialista gobernada por Susana Díaz renunció a personarse en la causa y pidió su archivo, por lo que esa decisión impide ahora su nueva personación. En Málaga, hoy es el primer día laborable en el que se aplica la subida del peaje de la AP7 de un 62%. Los conductores que hagan uso de esta vía tendrán que pagar cerca de 20 euros cada vez que pasen. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
De esta forma, Jaime, el trayecto completo entre Calahonda y Guadiaro se sitúa a los 18,85 euros por sentido. Esta tarifa se puede incrementar hasta los 37,70 si se realiza el trayecto completo ida y vuelta. De esta forma, la AP7 se mantiene como la autopista más cara de España.
Las hermandades onubenses de Ayamonte e Isla Cristina han salido hoy para hacer el Camino del Rocío. Son las primeras de la provincia, las que se unen otras de Granada o Córdoba. Coinciden estas salidas con la activación esta mañana del Plan Romero, que contempla 7.000 efectivos e incluye personal del Plan Infoca. Onda Cero Huelva, Rafael López.
Hoy son 14 las filiales que han iniciado el camino, por lo que ya son 26 las que se dirigen a la aldea, y ya está activo el mayor dispositivo de seguridad de España en torno al movimiento que genera la romería del Rocío. Hay 4 dispositivos de emergencia en los caminos y también especial atención al medio natural. Cerca de 200 especialistas del Infoca para actuar si fuera necesario.
Una disputa vecinal apunta a ser la causa de las 2 muertes de 2 hombres en la pedanía barbateña de Zahora este fin de semana. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
Todo apunta a que uno de ellos presuntamente mató al otro con varios disparos y posteriormente, cercado por los agentes que lo buscaban, se quitó la vida también con un disparo. El primer fallecido se trata de un hombre de 57 años, el presunto autor de su muerte, un vecino de la zona de 58 años y que contaba con licencia de caza.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde un joven de 22 años ha fallecido por heridas de bala en una pelea multitudinaria. Onda Cero Almería, Inés Manjón.
Todo ha ocurrido en el municipio de Adra, donde ha resultado este joven fallecido, mientras que otra persona también ha resultado herida por arma de fuego, aunque en su estado hasta ahora no reviste ninguna gravedad. La Guardia Civil investiga los hechos. La operación continúa abierta.
En Ceuta, la Consejería de Sanidad ha activado el Plan Nacional de Vigilancia por Altas Temperaturas. El objetivo es proteger a los más vulnerables frente a los efectos del calor extremo. En Ceuta se espera superar este verano los 34 grados centígrados, una situación considerada de riesgo térmico.
En Córdoba finaliza la Feria de Nuestra Señora de la Salud. Los caseteros se quejan de la falta de sombras en el recinto ferial. Las altas temperaturas alcanzadas en los últimos días han hecho perder hasta un 20% de caja.
En Granada, la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha presentado hoy la primera Bienal de Flamenco de Granada, que se celebrará del 5 al 27 de septiembre y en cuya inauguración se espera reunir en la Plaza de Toros un aforo de hasta 9.000 granadinos que podrán asistir con entrada gratuita a una fiesta con la Orquesta Ciudad de Granada.
En Jaén, el Campus Científico Tecnológico de Linares acoge un workshop internacional sobre tecnologías avanzadas de fabricación aditiva y los procesos de estandarización, cualificación y certificación. La adopción de estas tecnologías por parte del tejido empresarial jienense puede impulsar la transformación del modelo productivo.
Y en Sevilla, el defensor del pueblo, Jesús Maeztu, pide a la Consejería de Cultura que dé explicaciones y aporte toda la información de la que disponga sobre el proyecto de construcción de viviendas del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán en torno al Tolos de Montelirio, un megayacimiento de dólmenes de la Edad del Cobre con un alto valor. Los arqueólogos lo califican de crimen patrimonial por los daños que le va a causar. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
En la Universidad Internacional de Andalucía formamos a profesionales de hoy y del mañana. Másteres y cursos de verano que se adaptan a ti. Especialízate en inteligencia artificial, sostenibilidad, educación o industria digital. Universidad Internacional, la pública, la de posgrado, la de Andalucía.
Son las 2:30 hasta las 3.
Sale el tren del Radio Estadio recorriendo toda Andalucía.
Pellegrini, que mañana en principio va a poder alinear a su 11 de gas.
El Granada fue esta noche ante el Burgos.
El Burgos Club de Fútbol quiere mantener el ritmo.
Ahora mismo el Almería suma 12.
Cádiz, que afronta el regreso de la competición.
Unicaja quiere viajar a Gran Canaria con la condición de cabeza de serie.
Radio Estadio Andalucía. Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez.
Aquí estamos cada viernes de 2:30 a 3 de la tarde.
En colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Trece minutos y medio que pasan de la 1 en punto de la tarde. Seguimos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero. Aquí en Más de Uno Jerez. Y vamos a contarte muchas más cosas, como he comentado en la presentación del programa. Dentro de un momentito vamos a charlar con Francisco Moscoso, el vicesecretario general de Agricultura de la Unión de Pequeños Agricultores de UPA Andalucía. Han convocado a Saja, COAG y UPA una concentración frente al Ministerio de Agricultura el próximo día 4, el miércoles que viene, alertando de la grave situación por la que están pasando los agricultores que se dedican al cereal. En un momentito vamos a hablar de este tema y también vamos a hablar del nuevo libro de Luis María Cobos, arqueólogo y escritor, un libro que va a presentar el jueves y se llama El aire que nos lleva. Pero antes de esto, pues vamos a escuchar un poquito de música, hombre, que nunca viene mal, con Radio Futura y estos 37 grados que tenemos ya casi, ¿no? No, hombre, ya está más fresquito el día, menos mal. 37 grados aquí ya nos da algo. Venga, dale esto, Pepe, anda.
Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
17 minutos que pasan de las 13 horas, seguimos adelante aquí en Más de Uno Jerez. Saludamos ahora a Francisco Moscoso, vicesecretario general de Agricultura de UPA Andalucía. Don Francisco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que le ocurre al sector del cereal para que, bueno, hayáis decidido, tanto vosotros desde UPA como Asaja y COAG, bueno, pues plantaros el miércoles allí frente al Ministerio de Agricultura?
Bueno, aquí hay dos problemas que son que no cubren los costos de producción y el masivo entrada de Rumanía de cereales.
Y no se hace nada al respecto. No, bueno, no se pues puede hacer nada. A ver, ¿qué es lo que se podría hacer por parte del Ministerio para ayudar a los cerealistas?
Bueno, se pueden hacer muchas cosas si se quieren. Ya hace tiempo, mucho tiempo que se fue a la luna, y esto es menos que ir a la luna, ¿no? Perdonadme la ironía. Sí que es verdad que no hacen nada, no hacen nada porque ya llevamos dos o tres años anteriores que tenemos la sequía encima y nada, no hay nada de arreglo y un año tras otro año con el mismo problema. Y esto tiene que cambiar.
Estamos hablando de una producción más o menos en Andalucía, ¿de cuánto es lo que se produce de cereal?
Bueno, este año la campaña 2024-2025 en Andalucía pues son 557.000 hectáreas de cereal, que la siembra, bueno, empezó como todos los años. La siembra empezó pues en noviembre, termina en enero, como todos los años, que se estima una cosecha buenísima, pero un 68% más que el año pasado, puede ser, ¿no? Estimamos. Pero sí que es verdad que esto conlleva a que tiene que haber una regulación del producto de Ucrania que entre en España. Y lo que no podemos ser es moneda de cambio para el gobierno. Esto lo decimos alto y claro desde la UPA.
Bueno, aumenta la producción, como nos ha comentado usted, pero claro, también ha aumentado los costes para poder producirlo. Y ahí es donde nos encontramos el principal problema, ¿no?
Sí, el tema de coste de producción prácticamente ahora mismo hay en muchos sectores y siempre pues lo mismo. No estamos aquí para ponerle dinero a nuestra explotación, tiene que ser una explotación rentable. Yo no puedo sembrar a un X dinero que me cuesta la hectárea y recoger la inclemencia del tiempo, ¿no? Pero lo que no puede estar por debajo de costes de producción, eso no puede ser. Y eso tiene que entenderlo el gobierno. Pero es que no llevamos un año, otro año, ya llevamos varios años con el mismo problema.
¿Y esto qué provoca? ¿Que los agricultores decidan no plantar cereales o qué es lo que está ocurriendo?
Esto lo que provoca es cómo va a pasar, que nos vamos a manifestar en la puerta del ministerio, ni más ni menos. Aquí o se ponen medidas o nos tendremos que salir a la calle, no hay otra.
Porque es que además los agricultores dan por todos lados, ¿no? No solo los cerealistas, me refiero, sino que también entran muchos productos desde Marruecos, entra también el problema de que aquí hay 1.000 millones de controles sanitarios para evitar cualquier tipo de problema, y luego, viniendo de otros países, a lo mejor esos productos no pasan tantos controles, que lo que digo yo es que los dan por todos lados, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Nosotros por eso pedíamos las cláusulas de espejo, que sea igualmente. Es verdad que aquí nos matan a normativas, nos matan a toda clase de burocracia, cuando por aquí, por la frontera, te puede entrar un producto que tenga menos calidad que el nuestro, seguro, y tenemos el problema, porque ahí están en otros países que no están en la Comunidad Europea, pues hacen lo que le plazca y entran por ahí. Hay algunos que se detectan y otros que no se detectan, y esto es lo que no puede ser, que nosotros tengamos aquí unas restricciones. Es verdad que con la comida no se puede jugar, hay que ser estrictos con la comida, y aquí los agricultores y ganaderos aquí de Andalucía y de toda España lo somos, y lo que no puede ser es que nos entren de otro, como bien has dicho, que nos entren de otro sitio, pues por la frontera, lo que ellos nos quieren y lo que le da la gana.
Bueno, como decimos, vais a estar el miércoles. ¿Qué es lo que pedís más urgentemente al Ministerio de Agricultura? ¿Qué es lo que necesitaríais urgentemente los agricultores y sobre todo los que se dedican al cereal?
Bueno, pues de inmediato mirar el acuerdo que hay comercial con Ucrania. Eso de inmediato, ¿vale? Eso sería una de las reivindicaciones. Puesto en marcha a la ayuda al sector retroactivo, que llevamos 3 años más ya con el cereal. No un año, ya es que llevamos 3 años. Y todo lo que sea bueno para el sector lo vamos a reivindicar, pero esas son una de las medidas que reivindicamos. Tiene que haber una ayuda para las pérdidas de agricultores que han sembrado, que han puesto todo su esmero en ponerlo en el mercado, lo mismo con la cebada, lo mismo con el trigo, no llegamos a los costes de producción. Ya esto ya se ha puesto, que estamos hasta el cuello, no, esto ya se ha puesto por encima de la nariz, no podemos respirar.
Bueno, ¿y a vosotros cómo os afecta el tema de la PAC? ¿Cómo os afecta a vosotros, a los cerealistas?
Bueno, pues el tema de la PAC afecta igual que en otros sectores, ni más ni menos, pero aún con más, por poner un ejemplo, con la sequía que tenemos encima, el que no tenga el cereal en riego, pues hace unos gastos en el cereal, en su hectárea, que después no se repercute en beneficio. Y eso lo tenemos ahí, esto es una cosa endémica, y que lo único que queremos es sobrevivir. El sector lo que quiere es sobrevivir, y de la manera que está poniendo el gobierno con el cereal y con otros productos, que no nos vamos a poner ahora aquí quién son, porque hay muchísimos, bueno, pues lo que nos están abocando a que nos quedemos, que no produzcamos y que entren los productos de otro sitio. Eso es lo que no puede ser.
Bueno, una cuestión preocupante, por eso queríamos comentarlo también aquí en el programa en el día de hoy, esa concentración frente al Ministerio de Agricultura este miércoles, convocado, bueno, pues ASAJA, COAG y UPA por la situación por la que están pasando los cerealistas. Yo, Francisco, quería agradecerte que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros aquí en la sintonía de Onda Cero. Y si quieres comentar alguna cosita más, aprovecha que tiene el micro abierto.
Sí, bueno, yo quisiera lanzar, pues, la Unión Europea, que no mire para otro lado, que la Unión Europea y todos los que están allí de los grupos políticos son los que nos representan, que representan a España, aparte de estar allí, representan a toda España. Y lo que no puede ser, lo que no puede ser un agricultor, un ganadero, que esté trabajando por debajo de los costes de producción. Para eso está la ley de la cadena alimentaria. La ley de la cadena alimentaria tiene que ser fuerte y tiene que darle otro valor para que pueda. ¿Que hay que hacer contratos? Pues claro que hay que hacer contratos. Y en las cooperativas, lo digo claramente, en las cooperativas tiene que haber esos gerentes de cooperativas, esos que están en las juntas rectoras, tienen que preguntar. Lo mismo sea de leche, lo mismo sea de aceite, lo mismo sea de cereal. Tiene que preguntar, ¿qué te cuesta a ti producir? Y el agricultor no ser pasivo, tiene que ser activo. Tiene que saber lo que le cuesta producir un kilo de su producto.
Bueno, la primera cita, como decimos, este miércoles. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Igualmente para vosotros.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no. Hermosito de Jerez.
¡Ponte vos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra. Porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-00-5603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
Aunque tengamos acceso a un catálogo infinito de películas y series, la realidad siempre supera la ficción.
En ese siniestro currículum acumula 3 asesinatos, varias agresiones.
Se va a llevar 38 botellas y una de Chateau d'Yquem del año 1806. Está valorado en 150.000 euros.
Dos hombres fueron estafados por una organización que ofertaba ni más ni menos que sicarios, asesinos a sueldo.
Escucha Territorio Negro, una sección sobre sucesos reales. Todos los lunes, a partir de las 11:30, en Más de Uno, Luis Rendueles y Manu Marlaska analizan historias de la crónica negra de nuestro país. Onda Cero, tu radio.
Encontrar la casa ideal puede parecer un reto, pero en Inmotai lo hacemos sencillo. Te preguntarás cómo. Primero, seleccionamos las mejores opciones para ti. Luego te asesoramos en cada paso. Y por último, gestionamos todo para que solo te preocupes de disfrutar tu nuevo hogar. Así, da gusto. Pregunta a Inmotai y deja de buscar. Visítanos en Paseo de las Delicias número 44 o llámanos al 622-073-758. Inmotai, tu casa empieza aquí.
¿Quieres que el sol trabaje para ti? ¿Quieres facturas de la luz a 0 euros? DAE, tu distribuidor andaluz de energía solar, lo hace posible. DAE, con más de 25 años de experiencia, líder en energía solar, agua caliente sanitaria y en montaje de placas fotovoltaicas, instalación gratuita y servicio técnico propio. DAE, asesorándote sin compromiso. Llama al 956-345622 o bien www.daesolar.es. DAE, distribuidora andaluza ecológica de energía solar. Nuestra gestión será tu ahorro. DAE y disfruta del sol.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Bueno, seguimos por supuesto la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la FM en www.ondacero.es y en tu teléfono móvil si te has descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Tenemos que contar todavía muchas cosas interesantes en el programa de hoy. Como yo decía, íbamos a charlar con Luis María Cobos. Hombre, yo lo conocía por su faceta de arqueólogo, no por su faceta de escritor, pero también escribe. Y lo hace muy bien. Es más, el próximo jueves va a presentar el que es su nuevo libro, que se llama El aire que nos lleva. Vamos a hablar un poquito con él para enterarnos de qué va todo esto. Don Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, hablando un poquito de tu libro, para que luego no me diga, oye, que venía a hablar de mi libro. Oye, una cosita, además no es el primero, ¿no? Porque yo bueno, nos conocemos ya del tema arqueológico y demás, hemos hablado contigo muchas veces también aquí en el programa, pero el tema de la literatura yo no sabía que tú escribías, y encima, no. Este no es el primero. ¿No?
Bueno, de libros de ficción es el primero, después del libro de arqueología sí he escrito uno sobre Sahara, de las intervenciones que hicimos allí y el último que se presentó el año pasado de los molinos de la Corta y el río Guadalete con otros compañeros que presentamos hace un año aproximadamente también. Uh-huh. Este es mi primero de ficción que me atrevo a escribir, o a escribir o a presentar y a publicar.
¿Cómo te ha dado por escribir este libro? A ver, ¿cómo te vino la inspiración? Porque me parece que además ha sido una especie de recopilación de muchos años, ¿no? No ha sido algo de, vámonos que nos
no,
vamos.
No, yo, empecé a escribir hace unos años, hace como 4 o 5 años, y fui componiendo algunos relatos y tal, y escribí uno de, el orden de los relatos que aparecen en el libro es por el orden que se escribieron. Uh-huh. Y escribí el primero, no para que fuera publicado, ¿no?, sino como expresar un poco mis inquietudes, mis sentimientos, mis emociones, etcétera. Y salió uno decente y lo fui enseñando a los amigos, a conocidos, a personas que escribían y tal, y entonces me animaron a continuar escribiendo, y así fue, fui escribiendo algunos más, lo presenté a una editorial, que es la editorial Talón de Aquiles de Valencia, y le gustó también los relatos que había escrito y dieron una posibilidad de impresión y de publicación, y se ha hecho realidad ahora en el mes de mayo, a finales de mayo, y ahora en junio tenemos las distintas presentaciones que haremos para que el público lo conozca.
Uh-huh. Bueno, ¿y los relatos tienen relación entre sí o cada uno es de su madre y de su padre?
Bueno, son de su madre y de su padre, pero tienen un hilo conductor. Uh-huh. Y así, el libro está dedicado a las personas que nos cuidan, ¿no? A los que nos cuidan. Uh-huh. Y en cierta manera, en todos los relatos aparecen personas que cuidan y son cuidados, ¿no? Son personajes de distinta índole, son personajes fuertes, pero también hay personajes frágiles. Y en cierta manera, ese puede ser el hilo conductor que unifica los 8 relatos que componen el libro, ¿no? Uh-huh. El libro se llama El aire que nos lleva y se refiere a uno de los relatos que tiene ese título. Uh-huh. Pero podría referirse a cualquiera de ellos, ¿no? Porque en cierta manera son situaciones que nos pueden pasar a cualquiera de nosotros, y en cierta manera pues el aire nos va llevando de alguna manera a lo largo de la vida, ¿no? Uh-huh. Y vamos recordando episodios y conformando un presente diferente y un futuro también extraño, ¿no? Sí. Entonces, de cierta manera, pues esto es como lo que unifica los 8 relatos. Después cada uno de ellos son historias diferentes y con personajes diferentes.
Es curioso, porque igual que yo, por ejemplo, no conocía tu faceta como escritor, quien me recomendó el libro precisamente no es que sea, no tiene nada que ver con la literatura y demás, que fue nuestro amigo común David Saborido, él colabora aquí con nosotros, sí, en la radio, con la sección de Mirar y Entender el Arte, y me lo estuvo comentando y además hizo referencia el otro día a uno de esas partes en las que está compuesto tu libro, haciendo referencia a la soledad del artista, que también también hay, sí, otro relato
hay
ahí.
Hay un relato que se llama así, ¿ah?, la soledad del artista. No voy ahora a descubrir un poco cuál es el contenido de ese relato. Uh-huh. Pero también, en cierta manera, él me ha influenciado un poco, ¿no? ¿Ah? En su vida de artista. No es la vida suya, evidentemente, ¿no? Pero algunas cosas de él puede que aparezcan en el libro, ¿no?
Además va a estar en la presentación, ¿no?
Y además va a presentar el libro, claro. En cierta manera, los personajes también están ligados un poco al arte, ¿no? Uh-huh. Porque aparecen artistas, aparecen arqueólogos también, evidentemente. Aparecen escritores, periodistas, personas también sin ninguna profesión que se evidencien en el relato. Pero son también relacionados personajes con la cultura, ¿no? Uh-huh. Y claro, yo no podía dejar atrás un poco el tema de la arqueología, ¿no? Uh-huh. Hay 2 relatos que no son el tema fundamental del relato, pero transversalmente cruzan en cierta manera la historia, ¿no? Uh-huh. Y además se desarrollan en dos lugares. Uno es Zara de la Sierra, que haré también una presentación el día 20 de junio, y otro es en el Ensenada de Bolonia, ¿no? En cierta manera son como, aunque son relatos, son como pequeños cortos cinematográficos, porque es como si estuvieran rodados en distintos sitios reales, ¿no? Porque uh-huh. aparecen, en cada uno de los relatos aparecen, pues puede aparecer el río Guadalete, o puede aparecer los Pinares de Rota, o puede aparecer la ciudad de Florencia, o la ciudad de Madrid, o un pueblo de la sierra. De esta manera son paisajes reconocibles, uh-huh. pero personajes de ficción. Es algo así como la mitología, ¿no? Que ocurre en lugares conocidos e históricos, pero después los personajes son realmente creados por mí, ¿no? A excepción de uno, ¿eh?
¿Qué de verdad?
A excepción de uno, que es el último, que se llama Carmela, que es un poco homenaje a mi madre, ¿no? Que hace poco uh-huh. ha cumplido unos 23 años. Es un relato real novelado, ¿no? Uh-huh. De cierta manera es un poco más personal, pero también me he atrevido a que forme parte del conjunto de los relatos.
Bueno, como digo, lo vas a presentar en Damajuana, por cierto, el jueves. ¿A qué hora?
El jueves a las 8 de la tarde.
A las 8, ¿no? Y no solo vais a hablar, sino también va a haber música, ¿no?
Exactamente, porque es una parte importante también de los relatos. Bueno, la presentará Pilar Margot, que también es una escritora, que ha escrito varios libros y es psicóloga también, David Saborido, uh-huh. como que ya tú lo conocemos bien. Y después mi hermano, que es músico, pues va a interpretar varias canciones, que ya la veremos allí cuáles son, ya lo verán los espectadores, que son algunas de las canciones que aparecen en los relatos, porque no en todos, pero en la mayoría de ellos aparece una canción que alguien recuerda, o que suena en una cafetería, o que suena en el metro, o que alguien la canta. Y en cierta manera es como la banda sonora, como lo relacionabas con pequeños cortos de cine, pues esas son como las bandas sonoras, ¿no? Entonces queríamos también contar con esa banda sonora en la presentación de este primer libro de relatos que he escrito.
Bueno, y además un libro en el que también te centras mucho en los personajes, en la psicología de los personajes, ¿no?
Sí, porque en cierta manera, igual que un cuadro, hablando de David, ¿no? Igual que un cuadro o que una película, los libros también emocionan, ¿no? Entonces yo intento, no sé si lo he conseguido o no, eso ya los lectores serán los que den su veredicto, intento que el lector se emocione con los personajes, ¿no? Personajes que, eso, como decía, que son algunos fuertes, otros frágiles, y que después, de cierta manera, que los he ido creando durante la escritura, al final del relato toman vida propia, y como los finales pueden ser finales, no son finales definitivos, el lector puede darle vida, puede continuar dándole vida a ese personaje, ¿no? De cierta manera, aunque esos personajes no han existido nunca, pero en cierta manera parece ser que como si hubieran existido, ¿no?
Bueno, yo muchas veces cuando he hablado con escritores y demás, hablan de que los personajes, cuando están escribiendo los libros, es como si cobraran vida, y que ellos mismos iban marcando un poco hacia dónde iba la línea de lo que tenía que seguir escribiendo.
Sí, eso es una sensación, porque eso me pasa, o me ha pasado escribiendo los relatos, que uno tiene una idea el principal, ¿no?, del contenido, de los personajes y tal, pero a mitad del relato pueden tomar caminos diferentes al que tú habías pensado.
Es curioso, parece, ¿no?
y da la sensación, sí, a mí me ha pasado, da la sensación como si el personaje dijera, no, a mí no me va a pasar eso, a mí me va a pasar otra cosa. Y toman ese camino, ese destino diferente al que tú en un principio habías pensado, y la escritura te va dando esos pasos para continuar dándole forma ya al relato definitivo.
Bueno, otra cosa que te quería preguntar, la portada del libro, la foto, ¿tiene algún simbolismo, algo de relación con el libro tiene que tener? ¿Por qué esa foto?
Mira, la foto es una foto en blanco y negro, como se ve perfectamente en el libro, en la portada, y son cuatro personas reales, son mis padres que están en el centro y las hermanas de mi madre, ¿no? Uh-huh. En cierta manera tiene doble sentido. Uno, porque hay uno de los capítulos, el último en concreto, que se llama Carmela, que va dedicado a su vida, y por eso la he colocado en la portada. y segundo porque el título del aire que nos lleva, en cierta manera, nos habla del transcurrir del tiempo, ¿no? Entonces, una foto en blanco y negro nos lleva al pasado más remoto y viendo que el tiempo ya ha transcurrido y que ya nos vamos haciendo un poco más mayores, ¿no? O sea que el tiempo, de cierta manera, nos domina totalmente a todos, ¿no? Ese es el doble sentido de la portada.
Bueno, pues deseando cogerlo ya en nuestras manos y echarle ahí una buena visual, el aire que nos lleva, como decimos, de Luis María Cobos, que será presentado este próximo jueves en Damajuana, y bueno, intentaremos estar por allí, hombre, para dar una vueltecilla y para tomarnos una copita contigo para celebrar lo que será un éxito seguro.
Pues nada, muchas gracias, Leonardo.
Bueno, nos vamos ahí, mira, ya que hemos estado hablando del aire que nos lleva, pues yo voy a cerrar la entrevista escuchando Aire de José Mercé, ¿te parece?
Me parece perfecto.
Pues venga, un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo, Leonardo. Hasta luego. Adiós.
Abre la ventana que vive la mañana, al cuarto y la cocina. Canción que salía de un coche y una cura noche como el parazú. En la calle de las tres esquinas cantaba el Sabina y esa de Jesús. Le recordaría mientras paseaba que no tiene la playa lo que ayer tenía, lo que iba. Grabé y tú la arena y el corazoncito de la Magdalena.
Que tenga la puerta abierta, la alegría de mi casa. Dele, bom, bom, dele, dele, pasa. Que tenga la puerta abierta, la alegría de mi casa.
A mí nunca viene a mí flores de papel y a de burrito. A mí nunca viene a mí flores de pentabrito. Por muchos colores que tenga ese ramo, no quiero usar flores. Pero eso no ha de pasar, no ha de pasar, que no nos conviene. Si tendrá mi tal y rosado, mi tal y rosado, mi tal y rosado, yo le, yo le. Y otra vez a la una cálida loca, trompeta al sonar. Una y otra vez sería que la melodía lo puso a volar. Le recordaría mientras paseaba que no tiene la playa lo que ayer tenía, lo que iba. Grabadito en la arena y el corazoncito de la Magdalena.
Pasa que tenga la puerta abierta, la alegría de mi casa. Lele, pom pom, lele, lele, pasa que tenga la puerta abierta, la alegría de mi casa.
Aire, aire, pasa, pasa, que tenga la puerta abierta, la alegría de la casa.
Lele, pom pom, lele, lele, pasa que tenga la puerta abierta, la alegría de mi casa. Lele.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Dicen que los pequeños detalles marcan la diferencia. Pero los del Suzuki S-Cross no son tan pequeños. Suzuki S-Cross, el SUV híbrido con etiqueta eco, disponible también en versión 4x4. Y ahora con un descuento de hasta 5.800 euros, válido hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en suzuki.es.
Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Suzuki. Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
En Área Sur estamos de estreno. Hemos renovado por completo nuestra zona de restauración y queremos celebrarlo contigo. Este junio, disfruta de talleres de cocina con ganadores de MasterChef, actuaciones en vivo, actividades infantiles y mucho más. Todos los viernes y sábados de junio en Área Sur. Más info en ccareasur.com.
Todos los miércoles a las 11 de la mañana, Carlos Alsina abre las puertas del Teatro Luis del Olmo y ofrece a sus oyentes una función especial.
Muchas gracias, queridos radioaficionados.
Una función en la que pueden aparecer invitados sorprendentes.
Hoy tenemos en radioficción a Sir Arthur Conan Doyle.
Está con nosotros a bordo del Pequod Herman Melville.
Llamadme Jim, por favor.
Jim Hawkins, el protagonista de La Isla del Tesoro.
Buenos días, señor Hal 9000.
Buenos días, Sergio.
Una función en la que puede pasar cualquier cosa.
Perdóname, están atracando un banco.
¿Qué dice, qué banco?
Así que no se lo piensen. Los miércoles a las 11 de la mañana, vengan al teatro.
Y si se pierden la función, pueden recuperarla en la web y app de Onda Cero.
Radioficción. Es mentira.
Pero está pasando.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
En las familias que usan dispositivos digitales durante las comidas, el 41% de los adolescentes hace un uso problemático de Internet. Pequeños gestos, como sacar el móvil de la cena y crear espacios de diálogo sin distracciones, contribuyen a proteger el bienestar de niños y jóvenes. Saca el móvil de la cena. Una recomendación de Fundación A3 Media y UNICEF.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Seguimos, ya lo saben, sintonía de Onda Cero Jerez, aquí en Más de Uno. Estamos ya a puntito de ir cerrando esta edición de lunes, pero antes comentarte una cosita. Una cita interesante que tenemos hoy a partir de las 8 de la tarde, concretamente en el Ateneo de Jerez. Hablamos de la exposición de pintura realizada por los usuarios de la asociación Afanas, que atiende a personas con discapacidad intelectual. La exposición, de entrada libre, obviamente, puede disfrutarse desde hoy y hasta el próximo 13 de junio, de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 9 de la noche en la sala de exposiciones del Ateneo de Jerez, María Manuela Pozo. La colección de pinturas originales ha sido realizada desde la diversidad intelectual por los usuarios de Afanas y está compuesta por cuadros realizados por personas de varios de sus centros, del centro que atiende a usuarios gravemente afectados y a usuarios de la unidad de día de Vista Hermosa en el puerto de Santa María y del centro ocupacional, el COPAD Flaviano Valencia de Jerez. Esta exposición se enmarca dentro de las actividades que realiza el Ateneo de Jerez como desarrollo del proyecto con fondos europeos Erasmus Plus, llamado Cultinclusión, y que está centrado en la inclusión y sostenibilidad de eventos culturales que el Ateneo de la Ciudad desarrolla con otras tres asociaciones europeas de Italia, Rumanía y Bulgaria. Con la inauguración de esta exposición se inauguran las actividades que pondrán en valor la inclusión y la sostenibilidad en la cultura. Pues como decimos, hoy es cuando se va a inaugurar esta exposición de pinturas Miradas que importan. Pues nos vamos a marchar y bueno, no lo vamos a hacer con esta sintonía del programa, sino con una de las joyitas raras que yo me encuentro por ahí de vez en cuando. Esto es una versión así como flamenca, del Billie Jean de Michael Jackson. Pero en este caso lo hace Pataxi, como se llama el grupo que lo interpretan. Billie Jean, Pues con este Billie Jean tan especial nos vamos a marchar. Los saludos de Leonardo Galán, de Pepe García, que ha estado realizando las labores técnicas. Y nada, la recomendación que siempre me gusta hacerles, que se den una vueltecita por el restaurante Antonio. ¿Usted todavía no lo conoce? Pues no vea lo que te están perdiendo, la mejor gastronomía que tenemos aquí en la provincia de Cádiz. Y por supuesto allí nos tomaremos nuestra copita de alguno de los vinos fantásticos de bodegas Williams & Humbert, siempre con un consumo responsable. Nos vamos, mañana volvemos a las 12 y 20. Adiós. She told me her name was Billie Jean. She rose the scene. Then every head turned with eyes that dream of being the one. Full dance on the floor and ground.
She looked at me, picked up a phone.